Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Las clases virtuales han dejado muchas anécdotas este curso 2020 marcado por el coronavirus. Algunas de ellas con un sabor amargo porque muchas familias no estaban preparadas ni tenían los medios para afrontar las clases online. Pero dentro de esta desigualdad encontramos también muchas historias de superación, como la de Walterio, un niño argentino de 13 años que no tenía internet en casa y que cada día se subía a lo alto de un molino para tener la señal y enviar los deberes al colegio. Su historia ha llegado a los oídos de su profesor Arturo y su maestro ha decidido compartirla en redes.
Este niño es un alumno mío de la escuela Urquiza. Se llama Walterio, un fenómeno. Se tiene que subir al molino para tener señal y de esta manera baja sus actividades. Qué bueno sería que alguien del Consejo de Educación o algún político le consiga una beca para que pueda tener internet en el campo. Este chico realmente se lo merece.
Junto a este tuit, adjunto dos fotografías del pequeño en lo alto del molino y la reacción en redes no ha tardado en llegar. Su caso se ha hecho viral y tan solo unas horas más tarde el profesor recibía una llamada del Consejo de Educación que le cambiaría la vida a Walterio. Esto ha publicado Arturo tan solo unas horas después del primer tuit.
He recibido una llamada de teléfono y pronto Walterio tendrá internet. Solo falta ver la empresa, los costos de instalación y listo. Gran noticia para Walterio.
Gran noticia, así es. Alguien se pondrá en contacto dentro de poco con este pequeño para habilitarle internet en su casa y que pueda seguir con sus clases como un niño más. Pero su historia no se ha quedado ahí. También ha llegado a oídos de Chaqueño Palacevino, un cantautor muy famoso en Argentina, que no solo ha aplaudido el esfuerzo del pequeño, también ha cumplido su sueño y le ha regalado una guitarra. La vida de Walterio ha cambiado en cuestión de horas y una vez más han sido los usuarios de las redes sociales los que han difundido una justicia que, afortunadamente, no ha tardado en resolverse. Ya te lo había dicho, pero por si acaso te acabas de incorporar a esta gran familia, enseguida nos vamos a meter en la cocina, ya está a las puertas, nuestra querida María Marín. Y te adelanto que no debería faltar la cuchara en tu mesa, porque vamos con un platito de cuchara. Se acerca el frío y qué mejor manera para entonarnos que una cremita de puerros y de pera. Riquísima. Ya sabes, en un momento lo vamos a aprender con la creadora inspiradora de cenas para peques. Y además esperamos la visita de Macu, nuestra psicóloga, para hablar de un tema importante que quizás cada vez aparece más en estos días de incertidumbre, y son las expectativas. Cuando tenemos demasiadas expectativas y no conseguimos aquello con lo que soñamos, ¿qué pasa con nuestros sueños? ¿Cómo gestionamos la frustración? De eso vamos a hablar con Macu Gortázar Ibáñez de la Cadinere, que enseguida estará con nosotros. Y contigo seguimos hablando de mercadillos. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz. Seguimos mira, aquí entre las callejuelas, entre los puestos y entre las bragas y los calzoncillos.
Entre las frases de mercadillo, mira. Bragas de Logroño para tapar el moño. Oferta, to a un euro. No tenemos desigual, tenemos casi igual. Bueno, son frases que se han leído por ahí.
La retórica que se utiliza en los mercadillos y ese poder de convicción a través de frases ingeniosas es tremenda. O sea, eso...
Voy con más, ¿eh? Es que me han encantado. A un euro el Rimi y cremas de Marga de Astor.
Marga de Astor.
Sí. Y luego cuando vas por ahí, chicas, mirad qué bragas más bonitas tengo. ¡Oh! Que uno se ruboriza. Pero dice, ¿dónde está la braga? Vamos a ver. En fin, que queremos que nos cuentes tus anécdotas de mercadillo, porque compras en el mercadillo, la fruta es que está riquísima. Mira, para la receta de hoy, para esos puerros con peras, pues unas peritas, conferencia, seguro que estaría estupendas en nuestro mercadillo de referencia. Si eres más de buscar las prendas, porque siempre encuentras lo que está de moda. Si está en el mercadillo es que está de moda.
Eso es.
Están a la última.
Y una cosa que me sorprende a mí de la fruta, yo porque mi madre va mucho al mercadillo, es lo barata que es. O sea, a mí me cuesta a lo mejor en el supermercado un kilo de manzanas 2 euros y mi madre consigue 4 kilos de manzanas por 1 euro. O a lo mejor mi madre es muy buena negocianta O es que de verdad que los mercadillos se consigue, sobre todo la fruta, a un precio muchísimo más barato que, que en otros sitios. Así que, oye, también es un motivo el económico para visitar estos sitios. Nos ha escrito a Twitter José Gómez García y dice que él lo que se compra es algo de ropa baratita. A mí la ropa me dura mucho y prefiero gastarme el dinero en comida o viajes. Eso nos ha escrito en Twitter, en arroba la noche de cope, José Gómez García. Conchi nos ha escrito al teléfono del WhatsApp y dice: buenas noches, búhos. Los mercadillos son míticos. Yo me dedico a la venta ambulante desde hace ya tiempo. Es mi modo de vida y me gusta tanto que cuando vamos de vacaciones siempre busco donde hay mercadillos porque me encanta. No desconecto del trabajo en vacaciones.
Es como si tú y yo nos fuéramos de vacaciones y fuéramos a ver la COPE de esa ciudad.
Eso es.
Oye, es lo mismo.
Pues yo encantado. ¿Qué
pues es a ver
eso?
A los compañeros, claro que
claro
sí.
Claro que sí, 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 sí. Por cierto, dice Conchi que vende pijamas. y que han pasado unos meses duros, pero que todo pasa y que ya están de nuevo activos.
Qué bien, Conchi.
Y Mincho, fíjate, no suele ir a mercadillos y para una vez que va, le pasa esto.
No voy mucho a mercadillos, pero bueno, de vez en cuando coincido con algunos que son antiguos alumnos míos y les compro algo. Incluso recuerdo un antiguo alumno en un mercadillo que una vez me hizo un regalo, un juego de cartas, baraja francesa y baraja española dentro de una cajita y tal, y las envolvió con un papel donde decía por todos lados: vi a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. Pues resulta que él era del Madrid y yo soy del Barça.
Menos mal que era antiguo alumno, porque si no...
Le hubiera cateado para septiembre.
Esa evaluación iba a tener que remontar el partido el alumno. Nos escribe Paola desde Bigastro y dice: buenas noches, búhos. Yo en los mercadillos suelo comprar bisutería, pendientes, anillos, tobilleras, sobre todo en verano, me encanta. Y es que es verdad, cuando vamos de vacaciones, visitar los mercadillos que se ponen ahí al lado de la playa también es un buen momento para o bien comprarte cosas para ti o bien para llevar regalos a los familiares y a los amigos. José Antonio, el camionero para acá, que nos ha enviado su nota de audio. Y fíjate, hemos encontrado a una persona que no es nada fan de los mercadillos. Vamos a escucharle.
¡Uf! Mal tema para mí. No me gustan los mercadillos. No me gustan las tiendas. Absolutamente nada. Yo voy a comprar un pantalón a una tienda y le digo: ese, si no tienes mi talla, me cojo y me voy. No le hago sacar 14 prendas. A mí me dice la mujer: vamos a comprar... Y me agobio más que los tobillos de Falete en la San Silvestre Vallecana.
¿Y esa frase?
Pues nada, pues made in José Antonio para acá.
Ahí muy creativo. Sí. Podía hacer eslóganes para el mercado. Te estoy mandando unos cuantos.
No sé si quieres que los lea o que me los quede yo para mí. Porque...
Es para ti. Vale, vale. Algunos yo creo que no se pueden ni leer.
Gracias, sí. Bueno, el de Bragas Marta, para... no hay pedo que las partas, ese no lo leo, ¿no? Vale, bueno, no pasa nada. Hoy hemos descubierto a lo que se ha dedicado Cristina, una de las búhos que nos suele escribir casi todas las noches. Por su trabajo ha visitado mercadillos de todo el mundo y tiene sus favoritos. Anda. Vamos a escuchar a Cristina.
Pues he encontrado de todo, mercadillos de todo el mundo. He sido 18 años azafata de vuelo de Iberia y me encantan los mercadillos ahora, como los de África y como los de Londres, y el rastro ninguno. Y he encontrado cosas súper interesantes que luego no sirven para nada, pero como me encantan las cosas que no sirven para nada, pues estupendo.
Pues Cristina, en la vida también hay que darse alegría con las cosas que no sirven para nada, ¿eh?
Claro.
Mira, el otro día estaba escuchando a Lomana que contaba que un amigo suyo relojero le dijo durante el confinamiento que en esos meses vendió un montón de relojes Rolex. Caray. Estaba la peña confinada y para satisfacer un poco, bueno, pues la ansiedad del encierro y darse una alegría, se compraba artículos de lujo.
Toma ya.
¿Qué te parece?
Pues bueno.
Bueno, nosotros no nos compramos Rolex, pero nos vamos al mercadillo y nos compramos cosas que no sirven para nada, Cristina. No, lo mismo es que eso. ¿Que no?
Rilex, nos compramos Rilex nosotros.
Nos escribe,
sí, tenemos un par más. Adrián dice: buenas noches, búhos. Tengo una casa en Alcalá de Ebro, en Aragón, en la isla Barataria, que aparece en el libro de Don Quijote. Así que del rastro me gusta comprar cosas relacionadas con el Quijote. Saludos, muy buen programa, como siempre. Vigilante de seguridad, Adrián.
Hola, Adrián.
Piratilla no es muy fan de los mercadillos y a mí me ha convencido porque tiene razones convincentes para pensar en eso. Vamos a escucharla.
Pues no me he ido a un mercado hace muchísimos años, a un mercadillo. No me suele gustar porque no me puedo probar la ropa, la prueba se tiene que ser por ahí, medio, no me gusta nada. y no se ganga ninguna, porque a lo mejor un perfume está por ahí y luego no huele igual, o sea, no, como la tienda, como la calidad, no es lo mismo.
Claro, el tema de probarte la ropa y los mercadillos sí es cierto que es complicadilla, pero por lo demás, oye, pero mercadillos, que conste.
Tienen su apaño, que tienen también sus probadores,
sí,
en los puestos.
Sí, sí, he visto en algunos...
No sé si ahora en esta época de COVID es conveniente, pero en nuestra otra normalidad se podía uno probar perfectamente la ropa en los mercadillos.
Y vamos a
bueno,
terminar...
hace mucho que no voy,
Sí, bueno, pero... ahora ya, ahora, pero porque no podíamos. Ahora sí que, ahora que se puede, vamos a ir todo el mundo a los mercadillos a apoyarles, que oye, qué buena falta les hace. Y vamos a terminar con el saharaui, voy a ver si digo el nombre bien, Yamjawar Nabil, que nos escribe desde el Sáhara Occidental y que quiere mandar saludos a todos los que cuidan a los mayores y en especial a sus dos amigas, a Safa Bakal y a Soso Atsosi. A ver si lo he dicho bien. Ese es el último mensaje que teníamos en esta tanda. Y oye, estamos hablando hoy con todos nuestros voz de los mercadillos, esos lugares tan pintorescos y tan maravillosos. Teléfono de WhatsApp de la noche de COPE para que nos cuenten qué cosas suelen comprar en los mercadillos, de qué disfrutas más en los mercadillos, qué gangas has encontrado. 661-201-512 y el nuestras redes sociales pueden dejarnos sus comentarios buscándonos en Facebook y en Twitter por arroba la noche de COPE.
El género del flamenco está compuesto por tres disciplinas: el toque, el cante y el baile. Según los historiadores, el flamenco apareció allá por el siglo XVIII en Andalucía como una seña de identidad de aquellos que eran considerados campesinos sin tierra. Esa condición de los andaluces hacía que el quejío fuese el cimiento sobre el que se construiría esa forma de expresión. De eso hace ya más de 300 años y, como te imaginas, el estilo ha evolucionado, ha cambiado y mucho en todo este tiempo. Durante los próximos minutos en la noche de COPE, vamos a disfrutar del flamenco del guitarrista Ricardo Moreno. De él dicen que es uno de los exponentes de este estilo en el siglo XXI. También dicen que es alfarero de la música y noble como el barro que da su tierra, Lebrija. Lo que nosotros tenemos claro al escuchar su último disco, Mi Esencia, es que Ricardo no es un guitarrista más. Experimenta con los instrumentos, mezcla su guitarra con músicas ambientales, pero en todas sus canciones vamos a tener muy presente su esencia, el flamenco. Ricardo Moreno, bienvenido a la noche de COPE, ¿qué tal estás?
Muy buenas noches, encantado de compartir este momento con vosotros y con vuestros oyentes.
Hoy vienes a presentarnos tu tercer disco, se llama Mi Esencia, y... por lo primero que te tengo que preguntar es por el título. Está claro que tu disco suena flamenco por los cuatro costados, pero no solo es flamenco lo que tú haces, es más. Tu esencia es el flamenco, tu esencia es jugar y mezclar el flamenco con otros estilos. ¿Qué debemos saber de Ricardo Moreno?
Bueno, el flamenco ha sido así toda la vida. El Choza, que era un gitano, un manijero, que trabajaba en los campos de aquí, como tú bien hacías referencia. Y él cogía cosas de las guajiras y de las colombianas y las metía por bulería, que esas eran las nuevas músicas que llegaban de la otra parte del charco en esa época, por aquí. Y ahora, pues, con toda esta tecnología que tenemos, con la facilidad que hay para viajar, que en un día estás en Nueva York y al otro día estás en Holanda, pues el flamenco creo que se traduce de esta forma, ¿no? De que no tiene límite y que igual puede estar influenciado por Rachmaninoff, un compositor ruso, que puede estar influenciado por música africana, que por música suramericana y por lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es lo que vengo a traducir en mi esencia, ¿no? Lo que he vivido desde pequeño y lo que no he parado de vivir desde que estoy viajando con mi guitarra por todos estos países.
Hay una cosa que me ha llamado la atención y es cómo escribes tu nombre. Ricardo, no lo escribes con Y, con I latina, sino con Y. Esto tiene una explicación, ¿verdad?
Pues realmente ocurrió de una forma muy... Una de mis parejas de las parejas que tuve en otra época, pues me proponía cambiar algo de mi nombre que lo hiciera un poco peculiar, ¿no? Y a ella se le ocurría poner la Y. Después he visto que tiene mucho significado, uh-huh, y que esa Y pues tiene bastante sentido con mi carácter y con mi forma, por el tema de Acuario. La Y es el símbolo en el firmamento y simboliza Acuario, la constelación de Acuario. Yo soy Acuario.
Yo también, ¿eh? Bueno, aquí dos Acuarios
aire,
en la noche.
Aire, soy sí. Acuario y soy aire, ¿no? Que no, no somos agua, somos aire.
Somos aire, sí.
Sí, que verdad. Me alegro que sea así.
Otra cosa que hemos visto en el disco, que es curioso, ¿no? Hay canciones que duran 3 minutos, como La boda, y hay canciones que duran más de 12 minutos, como La suite Lebrija, Jerez siglo XXI. Sí. Da la sensación de que en las canciones en las que experimentas te dejas llevar, que no miras el tiempo no es lo que importa, es lo que transmite, ¿no?, cada tema.
Pues sí, pues mi educación musical ha sido mis inicios en la educación musical, pues ha sido en las fiestas gitanas, ¿no? Y ahí es donde yo me he enamorado del cante, del flamenco, del baile, de lo que es el cante gitano, ¿no? Y ahí no hay medida, ¿sabes? Porque eso dura lo que dura y no se sabe. Se sabe cuándo se empieza, pero no cuándo se acaba. Y un poco yo con la música pretendo dejarme llevar a ese punto, ¿no? Porque cuando no piensas en los límites de que te pueden poner a Radio Fórmula o la música comercial, ¿no?, que te exige no pasarte de 4 minutos y todos estos jaleos, ¿no?, burocráticos, musicales, pues estás más abierto a conectarte con algo que es lo que voy buscando cuando hago música, ¿no?, con el espíritu y con un plano espiritual.
Estamos hablando con el guitarrista Ricardo Moreno, viene a presentarnos Mi esencia, y hay una canción de este que me ha gustado especialmente por 2 motivos. El tema es La nana de Peter Pan. Y lo primero que me llama la atención es el título, esa nana de Peter Pan. ¿Por qué?
Pues está dedicado a mi amigo Javier Plasencia, que, bueno, hace un año o dos él no nos abandonó para irse a otro plano, y bueno, mi forma de comunicarme con él, pues porque yo estaba en una ciudad distinta a la que él estaba, yo estaba en Barcelona, él estaba en Sevilla, y bueno, eso fue muy pronto y muy de pronto, y un compañero pues le ponía la música que yo estaba componiendo en ese momento, mi amigo Aitor Lara, un grandísimo fotógrafo, que fue además tutor de Javier en el momento de la fotografía y tal, porque Javier me fotografió para mi disco en Barecay, y las fotografías son de él, la de la contraportada y algunas que hay por dentro, y bueno, pues esa fue la... Por eso le puse la nana de Peter Pan, porque esa se hacía llamar Peter Pan. Era como el eterno joven. Y,
un precioso
bueno,
homenaje, desde luego.
Sí, porque a pesar de todas las adversidades, era un ejemplo en espíritu y en alma para todos los humanos, porque en todas sus adversidades siempre estaba pensando en surfear o en coger un monopatín o en tirarse en un paracaídas si podía ese día. Y bueno, son regalos que nos traen al mundo. Muchos de mis amigos le dicen que es un ángel, ¿no?, que son ángeles. Y sí, así es.
Ah,
En este disco predomina la guitarra y la experimentación con otros instrumentos, y quizá el cante tenga menos presencia, pero sí en esta Nana. ¿A quién estamos escuchando?
Pues estoy escuchando a uno de los representantes de la saga cantaora gitana más importante que ha dado la historia. Estoy escuchando a Antonio Agujetas Chico. Él, bueno, aparte de cantar, es un pedazo de guitarrista al que yo admiro muchísimo y he tenido la suerte de compartir con él en este disco.
Llevamos un rato y no te he preguntado aún de qué guitarras has aprendido, de qué guitarristas, de quiénes son tus referentes, quiénes han sido tus maestros.
Pues mire, el primero es Pedro Bacán, porque mi padre me lo inculcó así, porque bueno, en el bar de mi padre, donde yo prácticamente me criaba en las tardes después de salir del colegio, pues Pedro paraba mucho allí, paró muchas veces, y es un toque que a mí me ha resultado muy familiar siempre, ¿no? Y que lo siento muy mío. Y después, pues, de todos los maestros, de los grandes maestros, como le puedo decir Gerardo Núñez, Tomatito, Vicente Amigo, Paco de Lucía, como no, Enrique Eni, yo qué sé, la lista es... Puedo seguir nombrando hasta 40 guitarristas, pero bueno, todos los maestros, Manolo Sanlúcar, en fin, de todos.
Vamos a recordar que aparte de estar presentando el disco, va a haber conciertos. Vamos a tener en Madrid la suerte de tener a este guitarrista este miércoles 25 de noviembre en la Sala Berlanga en Madrid. Y también estarás en el Teatro Flamenco Madrid en la calle Pez este sábado 28 de noviembre. ¿Cómo será ese concierto, esos conciertos de Ricardo Moreno, la capital?
Pues la verdad que con mucha ilusión, porque con esta pandemia tocamos una vez al mes y te puedes sentir dichoso ya con eso. Y nosotros somos carne de escenario, que estamos acostumbrados hasta subir al escenario. Y bueno, pues voy con todas las ganas, mis compañeros están igual que yo, no paramos de hablarnos por WhatsApp, que estamos llenos de ilusión por encontrarnos. Estaré con David Domínguez, con Antonio Romero y con Víctor Franco el día 25, que está todo vendido. Y el día 28 estaré con Víctor Franco y un percusionista que estoy todavía por invitar de Madrid para que me acompañen. Todavía no sé a quién, con quién lo haré. Pero será un recital de guitarra muy entrañable por el lugar, por el círculo flamenco y por las ganas que tenemos ya de tener un público que te escucha y que te oye.
Ricardo Moreno, ha sido un auténtico placer compartir estos minutos de la madrugada contigo, con tu música, con tu guitarra, con el flamenco que haces. Que sean un éxito estos conciertos y mi esencia. Hasta pronto.
Muchas gracias. Ha sido un gustazo estar cerca de ti, aunque sea por teléfono. Y qué agradable tienes la voz y qué lujo compartir este rato contigo.
Verás
un saludo para todos los oyentes.
Vendrán tiempos mejores y serán entrevistas cara a cara. Seguro.
Olé.
Adiós.
Así lo espero.
Sí.
Hasta luego. Chao, chao.
Thank you.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muchos de nosotros estamos viviendo un auténtico veroño, ¿verdad? Estamos a finales de noviembre y hemos estado con unas temperaturas más que agradables. En algunos puntos del país hemos alcanzado los 20 grados. Pues me temo que lo bueno se acaba y que llega el frío. ¿Y qué es lo que nos apetece cuando llega el frío? Pues una sopita, un platito de cuchara, una cremita calentita, ¿verdad? Cuando lleguemos a casa. Y es de eso de lo que vamos a hablar con nuestra querida María Marín, periodista, cocinera, madre de familia numerosa y al frente de la cuenta de Instagram y YouTube, Cenas para Peques. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María?
Pues muy bien, se me ha hecho la boca agua y eso que yo ya a estas horas he cenado, pero ¿qué le voy a hacer? Porque sí, apetece mucho ya cremitas calentitas, de eso que te coges el cuenco calentito con las manos y dices, qué placer para
además,
el estómago, pues
te,
eso.
Te lo pide el cuerpo, ¿verdad? Es como, es que me pide el cuerpo algo de cuchara, ¿eh?
Y sí, entonces, además asienta muy bien.
Sí, le has estado dando vuelta y nos propones, es que a mí me fascina estas mezclas, una cremita de puerros y peras. Toma ya, qué rico, ¿no? No lo he probado nunca, pero suena muy bien.
Pues de eso se trata porque quieras o no, también nos cansamos de hacer los mismos purés siempre. Quieras o no, nosotros tenemos como unas enseñanzas adquiridas de tu casa, ¿no? De tu familia, y al final uno siempre hace la bichisua, la crema de puerros, ¿no? Con normalmente con cebolla o y demás, la crema de calabacín. Pero vamos a hacer cremas nuevas, tenemos muchísimas opciones en la cocina y vamos a darle un sabor diferente para ver que podemos jugar también hasta con los típicos purés de toda la vida. También podemos innovar en la cocina.
¡Qué bien! Bueno, pues está claro que hay dos ingredientes que son básicos, que son esos puerros y esas peras. ¿Qué más necesitamos?
Vamos a utilizar también una cebolla. ¿Que tienes más puerro si no quieres poner cebolla? Pues pones más puerro, como siempre. Yo os digo ingredientes y luego los podéis combinar al gusto. Pero en este caso, 4 puerros, 1 cebolla, 3 peras, conferencia, que sean bien grandecitas. Sal y pimienta, le va a dar también un toque muy rico. 50 mililitros de aceite de oliva virgen extra, que es con lo que vamos a pochar nuestras verduritas y le va a dar el sabor esencial a nuestra crema. Y luego vamos a añadir 500 mililitros de leche. ¡Ojo! Leche evaporada, podría ser nata, pues venga, para los más que le guste un poquito más la textura más cremosa, pero sabemos que también es más grasa. Y si no, también puede ser una leche vegetal para los que tengan algún tipo de intolerancia. Todas las opciones son válidas, ¿vale?
Fantástico. Y esto, después tenemos que cocerlo, ¿te gusta sofreír? Porque a mí a veces cuando hago purés me gusta con un ajito freírlo un poquito y luego ya echo el caldito y lo trituro. No sé cómo lo haces tú.
Es la clave de la cocina. Tienes dos opciones. Quien, por ejemplo, tiene una olla rápida, comienzas a cocinar. Cuando uno se mete por primera vez en la cocina y dices, oye, esto es fácil. Meto ingredientes, cierro, 5 minutos y listo. Vale, se puede hacer así. Pero vamos a darle un poquito más y potenciar el sabor haciendo siempre un pochado primero de las verduras. Yo recomiendo el puerro y la cebolla con esos 50 mililitros de aceite de oliva virgen extra, pocharlos. Y dejamos que ese puerro que hemos troceado pequeño, además lo troceamos un poquito más pequeño para que se poche mejor. También depende del tamaño, se pochará más o menos. Pues lo picamos chiquitito, tampoco en exceso, y dejamos pochar unos 10 minutitos. No pasa nada, mientras tanto vamos pelando las peras, no perdemos el tiempo. Y ya cuando esté pochadito y tenga un poco de color doradito, ya añadimos las peras, la sal y la pimienta y la leche. Cocinamos otros 10 minutos para que coja sabor, para que las peras se cocinen un poquito y triturar. Es muy sencilla, pero el resultado de verdad que os va a sorprender.
Y veo que a veces también le podemos echar hasta nuez moscada, ¿no? Molida.
A mí me gusta mucho el sabor para las cremas de la nuez moscada. Os recomiendo siempre jugar con las especias. Ayudan a que utilicemos menos sal, potencian el sabor de nuestras cremas y nos ayudan a darles toques diferentes.
Si tuvieras que ponerle un nivel de dificultad a ese plato, ¿qué nivel le darías?
Pues un 2, de 1
Facilito,
al 10,
¿no?
dificultad muy fácil y muy sencilla. Sí que mucha gente me dice, ¿no? Oye, ¿cómo haces para los puerros que siempre se me queda un poco fibroso?
Los
A
hilos, ¿verdad?
veces necesitas, sí, los hilos de los puerros. La clave está en pocharlos bien y luego también, pues a lo mejor una batidora un poquito más potente. A veces si tenemos la típica de mano, que sea potente y si no, queda mucho mejor con una batidora de vaso o robot de cocina quien lo tenga en su defecto.
Yo soy muy fan de las trituradoras de vaso. Desde que las descubrí ya no he vuelto a la de mano, porque claro, es una diferencia de cómo te queda la crema. Cuando la
La textura,
haces,
¿verdad?
sí, la textura, no hay color, es como la noche y el día. Entonces, desde que las descubrí he desterrado un poco la que es de mano y la tengo solo para algunas cositas, por ejemplo, para
Para la
hacer
mayonesa.
mayonesa. Exacto. Creo que solo sale a pasearse el día que se hace mayonesa casera en casa. Y no muy a menudo porque no se me da demasiado bien. De tres intentos, uno lo consigo y dos se me corta. Pero bueno, habrá que seguir intentándolo.
Nada, pues habrá que hacer una sesión de clases de mayonesa, de cómo hacer para que no se
Hoy te lo
corte.
compro la semana que viene. ¿Te
Venga,
parece?
perfecto.
La semana
Hecho.
que viene, receta de cómo hacer mayonesa casera, que es que además a mí me gusta muchísimo más la casera, pero bueno, ante mi éxito, pues tiendo a comprarla. Así que vamos a aprender todos a hacer esa mayonesa casera sin que se nos corte, con María Marín en 7 días. Yo no sé, no queda ningún paso más que servirlo, ¿no? En el plato y degustar esta
Y
crema
disfrutarlo bien
riquísima.
calentito. Podemos
Y...
poner toppings al gusto, le vendría fenomenal un poco de jamón serrano en tiras, un poco
¿Ah?
tostadito en la sartén, unos picatostes. Eso ya lo dejo a vuestra elección.
Que le da un poquito de alegría a la vida, ¿no? Y esa salsa,
Hombre, claro que
esa
sí.
crema. Muy bien, un besito muy grande, María. Nos encontramos en 7 días y te seguimos en Cenas para Peques.
Un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Wow.
Vuelve la Champions a tiempo de juego.
Póngale DJ.
Este miércoles desde las 8:30, Atlético de Madrid, Lokomotiv Moscú.
¿Qué le pasa al Cholo abajo, Ruiz?
Bueno,
Inter de Milán, Real Madrid.
Ya tenemos el 11 del Madrid.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Aquí, en COPE. Con la Champions.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Extraordinario. Es un ser diferente a los demás. Un visionario. Que tiene muy claro a dónde va.
Es o son las 3:37 minutos, las 2:37 en Canarias. Venimos de la cocina, estamos en otoño y desde luego uno de los ingredientes propios de esta época del año es la calabaza. Pues bien, de calabazas vengo a hablarte, no de las que te han dado o me han dado a mí en algún momento, sino de calabazas gigantes, que a veces, Carlos Márquez, cuando te dan calabazas también pueden doler como una calabaza gigante. Pero no me quiero meter yo en esos jardines. Es que la ha cultivado nuestro protagonista de la siguiente historia que me trae Carlos Márquez. ¿Qué me puedes contar?
Yo no voy a hablar de las calabazas que me han dado porque tendríamos para 4 programas. Pero bueno, vamos a hablar de
Pero
Manuel.
eso sería un temazo con los oyentes, ¿eh?
Uy, el ¿cómo te han dado calabazas? Uf, a mí me han llegado a dejar por SMS, ¿eh? O sea, para que veas cómo está el tema. Pero bueno, no queremos hablar de esas calabazas. Madre mía.
Ahora se hace hacer el fantasma, ¿cómo se dice? Hacer el fantasma, el ghost.
Hacer ghost, sí, hacer ghosting. Sí,
Ghosting, sí,
es
desaparecer.
desaparecer de la vida, sí. Bueno, vamos a hablar de calabazas, pero de las que se comen, de las que teníamos con María Marín a la hora de hacer las cremas. Y el protagonista es Manuel Planels. Él se dedica al cultivo de las calabazas y atención porque no solamente cultiva, sino que compite con ellas. Que muchos os estaréis preguntando cómo son un concurso de calabazas, cómo se compite con este alimento. Pues Manuel intenta batir todo un récord y presentar la calabaza más grande de España. De momento no va mal, porque Paquita, que es como ha bautizado a su calabaza, pues pesa nada más y nada menos que 457 kilos.
Y la llama Paquita.
La llama Paquita, eso es. A él le parecen pocos. Bueno, lo ha estado contando en la tarde de COPE.
Bueno, a mí me hubiera gustado que hubiese sido más, pero de momento me he quedado ahí. Bueno, el objetivo siempre es hacer más kilos cada año, porque se trata de concursar, que aunque este año, por lo que ya todos conocemos, no ha sido posible celebrar los concursos que habitualmente venimos haciendo a lo largo de la geografía española, Pues este año hemos intentado hacer un poquito más peso que el año anterior y así sucesivamente.
¿Y cómo se engorda una calabaza, Carlos? Es que no sé.
Pues el truco tiene historia. Fíjate, la investigación ha durado nada menos que 30 años hasta conseguir una semilla así de especial.
Partimos de la base de que ya la semilla tiene esa predisposición porque es una semilla de una genética que llamamos Atlantic Young, que el señor Howard Deal se dedicó durante 30 años ya a conseguirla y que a partir de que empezó a distribuirla a otros cultivadores ya ha ido mejorando a lo largo de los años. Después pasó de América aquí a Europa, de Europa a España.
Aunque parezca raro y aunque nos sorprenda, lo cierto es que el cultivo de calabazas gigantes está cada vez más extendido. Muchos agricultores, como Manuel, se apuntan a este hobby y además quieren competir en esa modalidad.
Se está convirtiendo en un hobby, aunque no son muchos los agricultores que deciden probar con este tipo de cultivo, pero la verdad es que sí, que cada vez vamos a más. Y a lo largo de la geografía española se celebran ya diferentes concursos, algunos con mucha solera.
Manuel va a tener que esperar hasta el año que viene para presentar a Paquita en uno de esos concursos porque, pues bueno, ya lo sabemos, la pandemia le ha dejado sin competiciones. Y va a hacerlo en Andalucía, una de las regiones en las que más está de moda esta práctica.
Aquí, concretamente en Andalucía, pues había un concurso de referencia, que era el de una población llamada Mollina, y luego ya hay concursos a nivel local, en pueblecitos más pequeños, que bueno, pues que también tienen su gracia y su importancia.
A ver, la calabaza, para que compita, pues tiene que moverse de un pueblo a otro. Y tú también, al igual que yo, te estarás preguntando cómo se traslada esa calabaza.
En una carretilla no.
Claro, no. A hombros no, en una carretilla yo creo que tampoco, porque recordamos que estamos hablando de una calabaza de 457 kilos. Llevarla a los concursos tiene que ser un poquito complicado.
Bueno, es una odisea en mi caso concreto, pero normalmente esta y otras dos se cargaron en un camión tipo pluma de las que utilizan en las obras de construcción para cargar y descargar los palets de materiales.
Y para ello, Manuel, pues tiene su truco, por supuesto, para transportarla y también para que la calabaza esté fuerte y sana. Toma nota, por si a ti también te da por apuntarte a esto del cultivo de calabazas.
Pues nos valemos de unos arneses y con cualquier maquinaria pesada hay que levantarla con mucho cuidado. Yo ya desde el principio coloco un palet de base que además de ser la de la humedad del suelo para evitar pudriciones, me facilita luego la maniobra de poder sacarla y cargarla.
Pero ya te hemos dicho cuánto pesa Paquita. Perdóname, querido, que te he pisado. Como si te hubiera tirado la calabaza encima.
Perdona, me has dado calabazas.
Te unas calabazas que no veas. Pero para que te hagas una idea de sus dimensiones, Manuel dice que para cuidarla necesita unos 50 metros cuadrados. 50 metros cuadrados. Es que no cabe en tu piso, querido.
Es que no cabe en mi casa.
¿Quién sabe si dentro de unos años el cultivo de calabazas gigantes estará más extendido? Mientras, Manuel intenta que otros como él se apunten a esta moda que está en auge y de paso alzarse también con el título del dueño de la calabaza más grande de España, porque sí, hay alguien a quien le gusta que le den calabazas.
He despertado en el fondo de este pozo sin saber quién soy, cómo he llegado lleno de barro, con algunos huesos rotos y la piel color papel quemado. Me levanto y clavo y dientes contra la pared, el calor derrite mis manos, respiro y ardo, hogueras en mi torre de Babel, el dolor ya no duele tanto, y allá afuera buscaremos al malo, y los buenos nos tendrán que creer, salga despacio con los brazos en alto, ponga las manos donde yo las pueda ver, y allá al malo y los buenos nos tendrán que creer, salga despacio con los brazos en alto, ponga las manos donde yo las pueda ver.
Y ahora abrimos un tema del que nos interesa especialmente tu experiencia como oyente. Los psicólogos infantiles nos insisten a los padres en que debemos ayudar a nuestros hijos a aprender a tolerar la frustración. La frustración es esa sensación que nos queda cuando aquello que queríamos, pues bueno, no sale como habíamos esperado, como nos hubiese gustado. Esa frustración nos lleva muchas veces a sentirnos enfadados, tristes, nerviosos. En ocasiones incluso puede que tiremos la toalla y dejemos de perseguir nuestras metas. Pues bien, son muchas las cosas que nos causan frustración. Unas son pequeñas y automáticas, que apenas reparamos en ella. Por ejemplo, querer caminar rápido en una calle abarrotada. Y otras son mucho más importantes. Por ejemplo, encontrar un trabajo en tiempos de COVID. Si desgranamos el concepto de frustración, nos enfrentamos a algo que seguro que también te suena familiar: las expectativas. Esperar con muchas ganas una cosa y que luego esa cosa no sea como esperabas genera mucha, mucha frustración. Vamos a escuchar un ejemplo divertido.
Hola.
Hola, Guillermina, bienvenida, ¿eh? Un placer.
Gracias, igualmente.
Cuéntame lo que quieras, ¿qué lo que necesites?
Uy, yo, Richard Gere, puede ser.
¿A Richard Gere?
Claro.
Richard Gere está muy estropeado.
¿Qué dices? No, bueno, está estropeado, está muy bien.
Más allá de la situación, de lo cómico que pueda ser, lo importante es que cuando la realidad está muy por debajo de la expectativa, podemos llegar a tomar decisiones guiadas por esa frustración, y eso tiene consecuencias. Macu Hortazo Ibáñez de la Cadinere es nuestra psicóloga de cabecera. ¿Qué hay? Buenas noches, Macu, ¿cómo estás?
Hola, pues muy bien, otra semana más aquí con vosotros.
Bueno, ¿por qué tenemos unas expectativas a veces tan altas? Escuchábamos a esta mujer, a Guillermina, que aspiraba nada más y nada menos que conocer en su cita a Richard Gere. No sé en qué quedaría el asunto, si aparecería o no Richard Gere. Pero bueno, ¿es normal tener las expectativas a veces tan altas? ¿Es bueno, saludable?
De hecho, es una cosa como muy, muy lógica en el ser humano, ¿no? Porque normalmente siempre, ante cualquier cosa que tenemos delante, pues un proyecto, una decisión, un acontecimiento, incluso la cosa como más tonta, ¿no? Incluso como cómo va a ser nuestro día siguiente, generalmente pues tenemos una idea, una fantasía incluso de cómo va a ser lo que nos va a pasar, y entonces generalmente si encima lo unimos con cosas que nos dicen los demás, recuerdos, emociones y demás, pues es muy probable que ese sentimiento crezca y al final pues lo que hagamos sea fantasear más que realmente esperar una realidad, ¿no? Y entonces ahí es donde viene efectivamente que las expectativas a veces las tengamos muy elevadas y a veces, bueno, pues luego el bofetón, como supongo que habrá sido el de Guillermina, pues nos llega.
No, ¿no? No apareció Richard Gere, aparecería otro.
No creo. Oye, sí. Si llegó, desde luego, vamos, como para aplaudir.
Y nos suele pasar a menudo, o depende un poco también de cómo seamos, nuestra manera de ser, de entender el mundo. ¿Hay personas que se dejan más influir por esas expectativas que otras?
Hay gente que efectivamente tiende a idealizar a las personas o las situaciones o los momentos, pues hay personas que efectivamente, pues oye, pues que son más sensibles quizás o más emocionales en algunos aspectos y que tienden a hacer esto pues un poquito más, ¿no? De tal manera que aquí lo que acaba sucediendo es efectivamente pues que acaban a veces acumulando mucha frustración, precisamente porque, bueno, a veces que no consiguen precisamente llegar al ideal que se habían propuesto, y luego por otro lado es verdad que, bueno, pues nunca terminan de estar del todo contentas con lo que tienen, ¿no? Porque al final la realidad nunca se parece del todo a lo que ellos esperaban, ¿no? Pero aún así todo el mundo en algún momento hacemos eso. Yo creo que todo el mundo a veces, pues oye, pues desearíamos que las cosas fueran de otra manera, nos gustaría, a veces un poco pues como que fantaseamos, ¿no? Nos pasa con la pareja, con los amigos, con un montón de situaciones que a veces pues no lo podemos evitar.
¿Por qué funciona así nuestra cabeza? Tendrán una utilidad, ¿no? Esas expectativas, el generarlos, el idealizar una situación o una persona.
Al final idealizar la expectativa pues tiene que ver con muchos componentes, tiene que ver con un componente fuerte de imaginación, ¿no? De lo que pensamos que va a ocurrir, tiene un componente muy fuerte de nuestros recuerdos, nuestras propias vivencias, ¿no? Es muy probable que si yo he vivido un en una situación determinada algo y de una determinada manera, si de repente va a haber algo que se pueda parecer lo más mínimo, pues tiendo normalmente a pensar que se puede parecer, ¿no? Y luego además tiene un componente social también bastante importante, que tiene que ver con lo que los demás nos dicen acerca de un acontecimiento, ¿no? Si por ejemplo yo estoy esperando que me llamen de un trabajo porque me van a dar la noticia de si me van a contratar o no, pues muy probablemente si yo me voy a comer con amigos y mis amigos me dicen lo mucho que va algo y esa empresa que yo he oído que es buenísima y que al final, bueno, pues que cuidan muchísimo el empleo, no, o sea, yo me puedo contar un montón de cosas que me van diciendo los demás y eso hace que pues efectivamente mi expectativa o lo que yo desearía que fuera, pues acaba siendo mucho más grande, ¿no? Y entonces al final, bueno, pues eso lo que hace es que tratemos de alguna manera o tengamos la sensación de que controlamos un poco mejor también las situaciones, ¿no? Entonces al final cuando se nos cae todo el castillo de naipes que nos hemos montado, pues al final nos sentimos a veces hasta un poco inseguros, ¿no?
¿Con qué nos suele pasar a menudo este tipo de emoción, este tipo de... Es que no sé cómo definirlo, con las personas, con la pareja, con el trabajo, con nuestras propias capacidades, ¿sobre qué solemos fantasear con esas expectativas?
Sí, pues es verdad que esto tiene un componente, como tú bien decías, ¿no? Es una emoción, es un pensamiento, es una sensación, es un poco mezcla de todo y nos pasa pues efectivamente con las cositas más pequeñas, a lo mejor yo puedo estar fantaseando con lo rico que me va a saber el desayuno de mañana, por ejemplo, y a lo mejor es porque hoy he cenado menos, entonces me voy recreando con una cosa que puede ser muy sencilla, y entonces, bueno, pues esto lo podemos llevar pues prácticamente a todo, ¿no? Y no siempre las expectativas las tenemos muy altas con lo mismo siempre, ¿no? Porque también va a depender un poco en el momento en el que estemos, lo que te decía, el peso que le hayamos dado a aquello que estamos esperando, ¿no? Y el peso que también le haya dado nuestro contexto, nuestra familia, nuestros amigos, todas aquellas personas con las que hablamos de lo que estamos esperando y luego pues efectivamente pues hay cosas que están más sujetas a ese componente más de fantasía, más de bueno pues de imaginación incluso, ¿no? Que tiene que ver pues con grandes acontecimientos de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, el acontecimiento estrella donde tenemos las expectativas a veces muy altas y a veces de ahí vienen a veces algunas depresiones o algunas angustias es la maternidad, ¿no? ¿Qué elemento más sorprendente puede ser que imaginar cómo va a ser tu hijo o tu hija, ¿no? Y entonces pues creemos que nuestro niño o nuestra niña va a ser la cosa más maravillosa, el bebé que más guapo, más bonito, el que mejor se porta y luego a veces pues de repente nos encontramos con que la maternidad igual puede ser otra cosa, maternidad, paternidad, ¿no? Puede ser otra cosa, las parejas, los trabajos, digamos que yo creo que los grandes acontecimientos de nuestra vida, cuanto más bombo le damos y más pensamos en lo que puede llegar a ser, pues a veces nos podemos llevar la torta porque todos los acontecimientos lógicamente tienen sus luces y sus sombras, ¿no?
¿Y es algo heredado, aprendido, es algo innato a nosotros?
Pues yo diría que hay un poquito de todo. Pues no sabría decirte hasta qué punto realmente podemos decir que hay un factor genético ahí, pero desde luego la manera en la que nuestros padres o nuestra familia gestiona las expectativas y gestiona la frustración también va a ser un claro ejemplo de cómo lo vamos a hacer nosotros, de tal manera que pues si somos o estamos en un ambiente en el que generalmente engrandecemos mucho lo que nos pasa, pues eso, no le damos mucho bombo a pues ya verás lo bien que te va a ir, porque va a ser maravilloso, porque de alguna manera cuanto más floritura le damos a la emoción, más probable es que pues al final ese pensamiento o esa emoción que nos están trasladando los demás la hagamos nuestra, ¿no? Con lo cual tiene un factor muy importante de todo lo que vemos a nuestro alrededor y también de las experiencias que vamos teniendo, ¿no? Cuantos más, como digamos, bofetones nos vamos llevando precisamente por fantasear en exceso con las cosas que nos pasan, más probabilidades hay de que la siguiente vez pues intentemos bajar las expectativas un poco.
Y una última pregunta, Macu, para concretar, ¿qué podemos hacer para no caer en su trampa?
Bueno, pues yo diría que porque hay una cosa que tiene el tema de la expectativa que es muy peligrosa, ¿no? Y es que de pronto cuando estamos fantaseando con algo siempre hay un puntito en el que decimos, ostras, y si no sale bien, ¿no? Porque todo el mundo nos pasa y eso cuanto más grande o más alta está la expectativa, más miedo nos da el fracaso. Con lo cual, yo diría que si estamos ante eso, pues lo primero, que seamos capaces de diferenciar bien cuál es nuestra opinión o cuál es, digamos, el sentimiento que tenemos conforme a algo que nos va a pasar, ¿no? Para tratar de alguna manera de separar las opiniones de los demás y lo que aparentemente pasa fuera con lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Para que al final la línea sea clara y no nos dejemos invadir en exceso por las opiniones de los demás. Eso nos va a ayudar mucho a aterrizar nuestro propio criterio. En la medida de lo posible, tratar de, bueno, valorar los pros, los contras, las posibles escenarios con los que nos podamos encontrar, que nos puedan ayudar a tener una visión un poquito más objetiva, también son cosas que nos pueden ayudar.
Pues muchísimas gracias, Macu, una semana más. Curioso el tema de hoy, y las expectativas, y más en estos tiempos de incertidumbre. Da mucho de sí.
Sí, curioso y da mucho de sí, eso es.
Un abrazo, cuídate mucho.
Un abrazo muy grande.
Estamos ya muy cerquita de las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias, muy cerquita de que la noche dé paso al día, y es el momento de saludar, venga, a Charly Moreno.
Pulpo, ¿qué hay? A Charly Moreno, buenos días, Bea.
Es que antes le he cambiado también a nuestro Charly Márquez el nombre, y bueno, pues también voy a vacilar un poquillo a nuestro querido Pulpo. ¿Qué tal estás?
Pues mira, aquí tomándome, me estoy tomando una infusión de jengibre con miel y limón. Y la verdad que está muy rico porque enseguida te hace calentar la garganta y luego te deja un picorcito muy agradable que sirve para despertar la garganta y que se prepare para estas dos horas de radio que vienen potentes y en directo.
Yo soy muy fan de ese tipo de infusiones, son buenísimas. Y si le pones un poquillo ya de tomillo, lo bordas.
¿Ah, sí?
Sí, ya más fuerte va a estar tu garganta.
Jolín, qué bien.
Esta noche estamos hablando de mercadillos. ¿Tú eres de comprar en mercadillos?
Ahora mismo no tanto, o sea, ahora mismo en los últimos 5 años no, pero en verano
siempre... ¿Trabajas de noche, a que sí?
Claro. Pero en Estepona, por ejemplo, todos los veranos sí, porque en Estepona hay unos mercadillos muy interesantes. Y cuando vivía, pues en la época de vivir con mis padres, sí que los domingos muchas veces íbamos al Rastro y muchas veces íbamos al mercado de Tetuán, al mercadillo de Tetuán, en la calle Marqués de Viana, abajo del todo, que tenían una fruta y una verdura riquísima. Y comprábamos allí. A mí siempre me ha gustado el tema de la compra de la verdura y ese tipo de cosas en la calle. La gente normalmente tiene muy buenos productos.
Y los encurtidos, que no han salido todavía esta noche, pero también tienen buenísimos encurtidos, ¿eh?
Es un vicio
los mercadillos.
Eso, ¿eh?
Menudo vicio, ya te digo, los timbos, las aceitunas ahí bien maceraditas, ¿verdad? Con sus especias, a mí me encantan.
A mí las de Campo Real, impresionantes. Ha habido veces que me he molestado en quitarles el hueso y me he hecho bocadillos de aceitunas de Campo Real.
¿Será verdad?
Sí, claro que es verdad.
Pues es un temazo para hacer con los oyentes, ¿eh?
Hombre, claro.
¿Los bocadillos más raros que te has metido entre pecho y espalda?
Bueno, métete en nuestro Facebook. O sea, ¿no te imaginas la gente, las ideas que soltaron cuando lo preguntamos? Lo digo porque son súper originales. Combinan muy bien cosas que a nosotros, por ejemplo, no se nos habría ocurrido.
Bueno, yo era mucho de nocilla y lomo.
Yo creo que eso nunca ha existido, Bea.
Que yo soy muy fan. Y ahora es que no me lo permito, pero vamos, si me lo pones yo me lo como tan a gusto.
No puedo creer, pero es que no tiene nada que ver un sabor con otro, no sé si eso marida realmente.
Que sí, pruébalo. ¿Qué quieres?
Pero lo probamos
juntos.
¿Te invito
un bocadillo de nocilla con lomo? Yo te invito un bocadillo de nocilla con lomo.
Lo probamos juntos y yo te llevaré otra guarrería. Tú llevas una guarrería y yo llevo otra guarrería.
Venga, vamos a comer guarrerías. ¿Qué
Seamos
te parece?
Guarros, ¿vale?
Qué final más apoteósico para la noche.
Ahí qué comienzo.
Y qué comienzo. A ver si los oyentes lo pueden arreglar un poco, Carlos Márquez.
A ver si podemos remontar un poco el tema. Escribe Miguel, me encanta porque Miguel es también
es ponedor porque dice, hola, buenos días, pero les cuento que aquí en México, o sea, que él nos está escuchando desde México, dice, aquí en México está el mercado más grande de Latinoamérica y el comercio desde todo, y el comercio en el que se comercia de todo, pero lo curioso es que se hace a través del trueque. Es muy común cambiar aceite por manzana, sal por carbono, etcétera, etcétera. Y vamos a escuchar rapidísimamente el mensaje que nos ha mandado Pilar, que ha recibido con mucha alegría la vuelta de los mercadillos, porque a ella le gusta mucho, pero mucho, mucho, muchísimo.
Sí, me gustan muchísimo, mucho. En Valencia, el de Convento Jerusalén, la Avenida del Cid, y desde luego mi preferido es el de la Vall d'Uixó. Pero ahora con todo esto de la pandemia, pues no podemos ir porque no hay autobús los viernes. Pero bueno, sí he comprado muchísimas cosas, desde pijamas, batines, zapatillas de ir por casa, alguna paella, paraguas. Me encantan los mercadillos, me encantan.
Mandamos un abrazo a Antonio desde Sevilla, a Antonio de Albacete, a Bruno y a Alejandra y ya está.
Y a todos los que habéis participado.
Y a todos los que han participado y que no da tiempo.
Y a los que no participáis pero escucháis, muchísimas gracias. Me encanta también que estéis ahí al otro lado. Carlos Márquez,
hasta mañana.
Gracias a todo el equipo de La Noche y gracias a ti que estás al otro lado.